a seguir con la serie Anclados. Se inauguró esta serie con el tema Anclados en su fidelidad, que fue el tema de aniversario. El fin de semana anterior vimos Anclados en su poder y hoy vamos a ver Anclados en su bondad. Y mi deseo hoy es que el Espíritu Santo pueda revelar a su corazón y al mío lo que es la bondad de Dios. Porque intelectualmente todos creemos que Dios es bueno, intelectualmente, pero creerlo pueden haber brechas que necesitamos disminuir. Cuando la voluntad de Dios y la bondad de Dios es revelada a nuestro corazón, nuestras oraciones no solo se van a intensificar, sino que entenderemos que podemos confiadamente en cualquier momento arrojarnos al abrazo del Padre Celestial. El tema es que tendemos a creer o tener un concepto de bondad muy alejado al que puede tener el Señor. Porque si usted le pregunta a los hijos, ¿cuál de los padres es bueno? Posiblemente le va a decir mi mamá, que es la que hace todo lo que digo, o mi papá, que hace todo lo que digo, y mi mamá es la mala, o mi papá es el malo, porque es el que más me corrige, porque es el que más límites me pone. Y tendemos a creer que la bondad está relacionada con ser bonachón. Se le pregunta a un trabajador quién es bueno, qué jefe es bueno para usted, aquel que no se mete conmigo. Ese es el que es bueno, aquel que no me exige, aquel que no me pone metas, aquel al cual no me pide metas que cumplir. Bueno, déjeme decirle que ese es un padre, una madre y un jefe malos. Sé que es un pastor bueno, aquel que yo lo llamo a las 2 de la mañana y me tiene que contestar el teléfono. Entonces tenemos un concepto de bondad que tiene que ver con todo aquello que llene de placer mi vida. Estamos viviendo en una época, no solo una sociedad, sino también la iglesia, con un gran culto a nosotros mismos, al hedonismo. Buscamos a Dios cuando necesitamos algo y cuando hay respuesta, ya no lo buscamos igual. La vida y la bondad de Dios no están enfocadas en la satisfacción de nuestros propios gustos y deseos. La bondad de Dios, según la palabra de Dios, es hacer lo correcto, lo que es digno de aprobación, y está enfocada en lo que nosotros podemos hacer en favor de otros. Eso es bondad. Aunque de la boca para afuera podamos decir que nos alegramos cuando un compañero de trabajo lo promueven, tal vez en nuestro corazón decimos, mira, seguro es un gran brocha, qué brocha, seguro es un compresor de pintura ese chaval o esa chavala. Yo vengo temprano y a mí no me pasa lo mismo. Bueno, ahí definitivamente descubrimos una verdad que el Señor Jesús dijo: solo Dios es bueno. Sí, solo Dios es bueno. Usted dice, pero es que mi abuelita, usted no sabe lo que era mi abuelita, ¿cómo usted va a decir eso? Bueno, Lucas 18, 19 dice, hablando del hombre rico, dice otras versiones en Lucas 18, 19, en los otros evangelios, en Lucas 18, 19 le habla de un dirigente y dice, cierto dirigente le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Solo Dios es bueno. Claramente ahí hay una retórica implícita del Señor Jesús, porque el dirigente, ahí le dice al dirigente, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo Dios. Si me llamas bueno es porque el que está enfrente tuyo es Dios, porque solo Dios es bueno. Y el tema es que nosotros como creyentes podemos tomar decisiones que nos parecen buenas, pero no son buenas. Decimos, Señor, esa persona no te conoce, pero yo quiero casarme con esa persona. No te conoce, pero hay en el camino Uy, este ejemplo sí lo doy, porque vieras que las consejerías tienen que ver mucho con eso. Pero la palabra de Dios dice que no se junten con yugo es igual. No, no, pero Dios sabe. Dios sabe. Bueno, entonces realmente nuestras obras no tienden a ser bondadosas, sino que estamos haciendo lo que nuestra vida o nuestro intelecto considera que es bueno. Proverbios 14:12 y 16:25 dice la misma cita: hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen buenos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Vea, es que yo me voy a meter en esa deuda, sé que voy a quedar hasta el cuello, pero para eso Dios me va a dar fuerzas, porque escrito está en el famoso Filipenses 4:12 y 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, y tratamos de conjugar todas las cosas para salirnos con la nuestra. Como que si Dios, con Dios nos podemos salir con la nuestra. Dios no puede ser manipulado. Nunca. Y al final nos damos cuenta de los golpes de la vida, de las decisiones que tomamos, y decimos: Señor, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché tu palabra? Pero aprendemos que Dios es el único que sabe lo que te beneficia, que es lo mejor para vos, para tu cónyuge, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, por una razón sencilla: porque nadie nos ama como Dios nos ama. Él nos ama intensamente. Él se place en amarnos. Y como lo he dicho ya muchas veces, mi esposa siempre me lo dice: cuando tengo un problema y llego con más cara de loco que la que tengo, recuerde que usted solo ve un pedacito de la historia y Dios ve todo el panorama. Cada vez que me lo dice me cae mal, porque yo quiero que ella llore conmigo, se estrese conmigo, pero no logro eso todavía. Pero entiendo que tiene toda la boca llena de razón. Así que le pido que me acompañe a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tus manos. Rogamos que tu bondad sea revelada a nuestros corazones, Padre. Rogamos, Señor, que nos ayudes a entender que tú eres un Padre bueno, que esa es tu esencia, que ese es tu carácter. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera hoy exponerle tres aristas que considero importantes de la bondad. Y la primera arista que le quiero compartir es que es la bondad derivada de la cruz. La bondad de la cruz. El Salmo 23 fue escrito por David. David era una persona que se anticipó a lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. Y el Salmo 23, el salmo más, junto al 91, más leído, más nombrado, más recitado, hasta en un canal de televisión, no sé si todavía lo ponen, pero que desde chiquitillo lo ponían antes de las transmisiones, es un salmo lleno de profecía de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. David era un hombre que se anticipó a la gracia, ¿recuerdan? Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. El Señor le dijo a Salomón: sé perfecto como tu padre David. Aquel que sí una vez pecó, aquel que sí que tomó la mujer del prójimo y mandó a matar al esposo para decir: ahora sí que quedó viuda, ahora es mía. Ya la ley no me lo impide, pero se olvidó que Dios nunca puede ser burlado, que su ojo nadie lo puede tapar. Y él va y sigue como que si la vida normal, como que si no ha pasado nada. Y llega el profeta Natán y le cuenta aquella historia: mira, hay un hombre que tuvo una ovejita y otro que tuvo muchas ovejitas. Y el bandido que tuvo muchas ovejitas invitó a cenar a unos invitados suyos, valga la redundancia, y en lugar de matar una de sus ovejitas, tomó de aquel que solo tenía una. David se enfurece, se pone de pie y dice: tráiganme ese hombre, porque ese hombre merece morir. Y él no sabía que estaba dictando su propia sentencia de muerte. La ley decía que él merecía la muerte por adúltero y por asesino. Pero él escribe el Salmo 51. Él se anticipó a la gracia. La ley decía muerte, pero él se anticipa a la gracia. Escribe el Salmo 51: Señor, lávame, renueva un espíritu dentro de mí. ¿Y sabe qué dice ese bandido en el Salmo 51? y entonces haré que los transgresores vuelvan al camino. Él se anticipó tanto a la gracia que decía: no solo sé que me perdonas, no solo sé que me vas a dar un corazón diferente para no volverlo a hacer, sino que me vas a hacer predicador. Oy. Él conoció a Dios de una forma diferente a la gente de su tiempo. Es el personaje del Antiguo Testamento que mejor conoció a Dios. Y él escribe el Salmo 23, y yo quiero hacer un mash del Salmo 23 con Juan capítulo 10. Porque el Señor Jesús habla de lo que es ser un pastor y está muy relacionado a lo que David dijo que haría como papel el Señor como pastor. Lo recuerda, lo dice conmigo, ya usted se lo sabe de memoria, y lo vamos a usar en Reina Valera, que es el más conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué más sigue? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de quienes me angustian. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es un salmo donde están toda la bondad de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Era profético, era el pacto mejor. La afirmación del salmista solo fue posible por el acto de bondad único, sin precedentes, que significó el sacrificio del Señor en la cruz. No teníamos pastor, sin embargo, él dijo en Juan 10:11: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No solo dijo yo soy el buen pastor, sino que ahí está profetizando: yo voy a morir por mi rebaño. No teníamos acceso a los delicados pastos que habló el salmista, pero él dijo en el verso 9: yo soy la puerta. Y ojo con esos yo soy. Juan tiene 7 yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Ese yo soy tiene que ver con el nombre que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó: ¿quién le digo? ¿A quién le dijo? Le digo yo a Faraón que me manda. Di que te manda: yo soy el que soy. Ese yo soy tiene implícita la divinidad de Jesús. Era Dios hecho carne. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, no hay otra puerta, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará los pastos. Porque la oveja tiene que comer. ¿Y qué come? Pastos. Entonces ahí están los delicados pastos, y también que nada nos va a faltar, porque vamos a hallar ¿qué? Pastos. Y algo impresionante es que ese rebaño se universalizó y ya no corresponde solo a Israel, sino que nos llamó a nosotros. Y en el verso 16 dijo el Señor: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Cuando el Señor dijo eso, estaba pensando en usted y en mí. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Vieras cómo a mí me pesa cuando la gente todavía quiere poner superlativamente a Israel y a los gentiles como cristianos de segunda categoría. Todavía hay creyentes. Sí, Israel fue llamado, sí, fue un pueblo elegido por Dios, pero el Señor quiso que nosotros participáramos no de una segunda nación, sino que de los dos rebaños, dice el Señor, voy a ser uno solo. Así que cuando en antigüedad dice, te he puesto por cabeza y no por cola, tome usted esa promesa para usted, porque Él puso todo en un solo pueblo. El apóstol Pablo en Romanos dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni amo. Todos los dos pueblos los tomó y formó un solo pueblo. En esa vid, en ese olivo que habla Romanos 11, donde hay olivos naturales que es Israel, y olivos silvestres nosotros injertados, pero a fin de cuentas sea silvestre o natural, el olivo, el árbol se llama Jesús, y todos estamos guindados y tomando de su salvia. El salmista dijo, confortarás mi alma, y el Señor dijo en el verso 10, el ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que nos conforta. Él nos da vida y vida en abundancia. El salmista dijo, me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Y Jesús en el verso 4 y 5, hablando del pastor, dice, cuando haya sacado a todas, referente a las ovejas, cuando haya sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. ¿Quién es una vez oveja de Jesús? Aquella que reconoce su voz. La oveja reconoce la voz de su pastor. Reconoce lo que la palabra de Dios dice, y aunque se sienta que no puede y que no está de acuerdo, se somete a ella porque él es oveja, ella es oveja y no tiene el rol de pastor. Se deja pastorear. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Yo conté aquí, lo voy a contar porque la persona ya no está, y si oye la transmisión, pues que Dios lo bendiga y que reciba la palabra de Dios. Alguna vez una persona llegó y me dijo que si lo podía casar, y evidentemente vos no podés casar una persona si primero no indagás los antecedentes, haces una entrevista y contás la historia. Entonces no va a dar los detalles ni me pregunta al final. Pero la persona no se podía casar, venía historias de infidelidad, los dos, etcétera, etcétera. Y no, yo no te voy a casar. La persona no me había dicho que primero había buscado al pastor Marco, y el pastor Marco le dijo que no, andaba viendo quién no casaba. Porque no quieren ser ovejas del rebaño. Quieren escuchar la voz que quieren oír y no la voz del pastor. Y llegó el que lo oyó y le dijo la respuesta que él quería y los casó. Y un año después me buscó, me abrazó, le pido perdón, mi esposa me dejó. Es que nunca fue su esposa. Usted se casó, pero ante los ojos de Dios ustedes no eran esposos. Porque usted no puede traicionar una familia, dejarla botada y casarse de nuevo y creer que nada pasa. Y le leí Mateo capítulo 1, donde está la genealogía de Jesús, y le dije, vos sabes lo que te dije aquella vez que te aconsejé. Que Betsabé tuvo relaciones con David, o David con Betsabé. Y en la genealogía de Jesús, cuando habla de Betsabé, dice la esposa de Urías, nunca dijo la esposa de David. A pesar que después se casó David, porque Dios toma en serio el matrimonio. Lo toma muy en serio, aunque la humanidad de hoy y alguna porción de la iglesia lo vea trivial. Dios lo toma muy en serio. Cuando usted hace los votos, en lo que la vida da, en lo que la vida quita, sea en tristeza, sea en felicidad, sea en alegría, sea en enfermedad, Dios se lo tomó muy en serio, créame. Y siempre que yo quiero a veces discutir con mi esposa, recuerdo que tengo un suegro que me puede dar por la cabeza. Así que esto lo digo porque Dios no quiere hacernos la vida a cuadritos, ni nos quiere atormentar, nos quiere hacer el bien y debemos entender. Si está escrito, no lo cuestione. Dios sabe por qué está escrito. Dios sabe por qué está. La Biblia es un mensaje de amor y de bondad. Y le digo algo más. Las personas pueden hacer obras bondadosas, pero ninguna de sus obras es capaz de salvarlo. Ninguna de sus obras, de nuestras obras, es capaz de salvarnos. Y le digo otra cosa con mucho respeto, y no quiero que se me malinterprete, pero cuando alguien le ora a alguien que no es Dios para que le suavice el corazón a Dios, ¿sabe qué es eso? Rebajar la bondad de Dios. Dios no necesita que nadie le suavice el corazón. Dios no necesita que le encendamos la vela a otra persona para orarle a esa persona para que conmueva el corazón de Dios. No, Dios es bueno en todo momento y nosotros somos malos. La Biblia lo dice, solo Dios es bueno. Salmo 49, 7 y 8 dice: nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Romanos 3, 23 dice: pues todos han pecado y han sido privados de la gloria de Dios. Nadie puede autosalvarse y nadie puede ir a decir o arrojarse que puede suavizarle el corazón a Dios. Nadie, porque Él es bueno. Y eso lo demuestra en el verso 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Ahí está profetizando su resurrección. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. La naturaleza de Dios voluntaria es ser bueno. Oramos a Él porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro, es Jesús el que se compadece. Porque Hebreos dice que Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Y no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino todo lo contrario. Cuando pecamos, dice la palabra, que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él no necesita que nadie le suavice el corazón. Él es bueno. Y decir algo diferente, perdón, es una herejía y es una blasfemia. Porque es decir, Dios, no eres tan bueno, entonces necesitamos que alguien te toque el corazón. Así que Él entregó la vida por su propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Porque Dios se deleita en ser bueno. Dios encuentra placer en su bondad. Por eso es que mi oración hoy inicial era que Dios revele esto. No en su intelecto, usted lo sabe. Que lo revele a su corazón y al mío. Que cuando usted vaya a orar y pidió perdón por pecados pasados, ya no esté pidiendo perdón por los mismos pecados que usted ya pidió perdón. Siéntase perdonado. Si Dios no se acuerda y los borró, bórrelos usted de su mente también. Sea libre, porque Dios no hace su bondad, no es a media, su bondad es total y completa. La segunda arista que le quiero compartir hoy es que la bondad de Dios es inmutable, no cambia. La bondad de Dios siempre es permanente. Dios no es como nosotros, que a veces amanecemos muy buenos y otros días no tanto. Dios siempre amanece con su bondad al tope, porque la bondad de Dios es eternamente y enteramente perfecta. Dios es un soberano con propósito bueno. Él hace lo que le plazca, pero lo que le place al Señor es hacer propósitos buenos. Dios no hace nada que no tenga sentido, aunque muchas veces no le encontremos sentido a lo que pasamos en la vida. Dios sí le tiene sentido a todo lo que nos pasa. Todo, aunque no lo entendamos. Dios es bueno siempre, su carácter es su esencia. Cuando andas en los delicados pastos y junto a las aguas de reposo, Dios es bueno. Pero cuando andas en el valle de sombra y muerte, también Dios es bueno. Siempre es bueno en todo momento. El Salmo 105 dice: porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. El Salmo 106:1 dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Todo lo que Él hace es bueno. Génesis 1:31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Si su papá le dijo que usted no servía para nada, si su mamá le dijo, uy, ¿en qué momento nació este huila que me saca de quicio todo el momento? Dígale a su espejo cuando se ve: Señor, cuando usted me hizo, usted sí consideró que yo era una creación buena. Y la verdad de Dios tiene que imponerse a cualquier experiencia de vida que nosotros tengamos. No podemos asumir verdades por experiencias de vida. Tenemos que someterla a la verdad de Dios. Si una mujer le fue mal con una persona, con un esposo y abandonó, su experiencia le podría llegar a decir: todos los hombres son iguales, desgraciados, infelices. Esa es una experiencia de vida, no es la verdad. Un esposo puede decir: todas las mujeres son unas gastonas, les incomoda la plata, está averiguando cuál es mi cuenta para vaciarme rápido. Bueno, no todas son así. Podemos, a través de nuestras experiencias de vida, poder creer o asumir mentiras como verdad. Pero lo cierto es que todo lo que Él hace es bueno, y Dios no se equivocó cuando le hizo a usted. Todo lo que Él da es bueno. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Y que no, ¿qué dice? Él es bueno siempre. Y que no cambia. Él nunca cambia, no cambia como los astros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Amén. Todo lo que ofrece es bueno. Apocalipsis 22:1-5, esta es la oferta que el Señor está vigente. Es una oferta por tiempo limitado, eso sí. Como el anuncio, los anuncios, oferta por tiempo limitado. Pero lo que Él ofrece es bueno. Apocalipsis 22:1-5, luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad, hablando de la nueva Jerusalén. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que simboliza eternidad. Usted y yo no vamos a morir, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ahí usted no se va a enfermar, ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Antier salimos a un lugar a hacer un mini paseo, y mientras mi esposa estaba ahí con mi hija y la chiquitina en la piscina, mi hijo se quedó a conversar conmigo y me comentaba acerca de Isaías 6. acerca de las criaturas celestiales, Isaías 6 describe los serafines, según la descripción que hace Isaías en el capítulo 6, eran seres o son seres de 6 alas, con 2 alas vuelan, con 2 alas se tapan el rostro y con 2 alas se tapan los pies. Y conversando de eso le decía Josh, eso es implica que la gloria del Señor es tan grande que estos seres no pueden ver a Dios. Están en el cielo, pero no pueden ver a Dios. Era como en el propiciatorio, en el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Habían 2 figuras de querubines que se veían, que se estaban agachados con sus alas extendidas porque no pueden ver la gloria de Dios. Pero el Señor le dice que usted y yo le vamos a ver cara a cara. Lo que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines, usted y yo sí, porque Dios te hizo esposa. ¿Y qué esposa no ve el esposo a la cara? Eso es lo que nos espera a nosotros. Es un padre bueno, Mateo 7:11, pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que se las pidan? Así que recuerde, Dios es bueno siempre. Y el problema y el dilema filosófico ya trillado de por sí, ya hasta que me cae mal a mí como creyente, es ¿por qué si hay un Dios bueno, por qué permite el mal? Pregunta trillada. Parece que la respuesta no es tan simple y hay que entender algo, Dios sí permite el mal. Dios no es malo, pero permite el mal. Y hay que entender algo, Dios es enteramente perfecto en todos sus atributos. Dios es bueno, pero Dios también es ira. Y Dios es ira y es bueno porque Dios es justicia. Y a quienes le recibieron, la bondad de Dios está accesible, pero quienes lo rechazaron, la ira de Dios va a ser sobre ellos. Dios es paz para todos aquellos que le reciban. Mandó a aquellos discípulos de 2 en 2, donde los reciban, digan: nuestra paz es sobre ustedes, y los que no los reciban, sacudan la planta, el polvo de sus pies y jálense a otra casa. Los beneficios están ahí, pero es un tema de elección que eliges hoy. Así que Dios sí permite el mal y lo controla. Nadie va a ir, usted ahí, Señor, ¿viste que ayer mataron un chiquito, Señor? Y Dios no le va a contestar: ay, qué raro, Gabriel no me contó. A Dios nada le toma por sorpresa. Él sabe. Lo que sucede es que también el mal es real. Hay mal natural. Hay virus, hay bacterias, hubo una pandemia. Hay mal en la naturaleza. Hay mal ejecutado por el hombre. Hay trata de niños, trata de mujeres. Hay narcotráfico, gente que mata, gente mala, con M mayúscula. Hay mal espiritual. Satanás y los demonios son una realidad. Así como este imitador, el Señor tiene ángeles, arcángeles, querubines y serafines, pues Satanás, dice la Biblia, que tiene principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de tinieblas. Tiene sus 4 tipos también, porque él siempre ha querido ser igual que Dios. Y hay un mal futuro. Porque así como va a haber un lugar donde no va a haber cabida para el pecado, porque todo lo que entra ahí va a ser santo, también va a haber un lugar donde solo maldad va a haber por todas partes y nadie va a poder huir de ahí, que es el lago de azufre y fuego que Dios tiene preparado para Satanás y sus ángeles, y lastimosamente también para todos aquellos que solitos quieran ir ahí porque se negaron a recibir al Señor. Así que sí, el mal existe. Y existe también, primero, porque Dios tiene, lo ejecuta o lo permite, perdón, por varias razones. La primera es por el pecado del hombre. Usted oye, pero si hay un Dios bueno, porque hay niños violados, porque hay personas ahí, porque hay alguien que pecó, porque hay padres que dejaron los hijos en la calle, porque los abandonaron, porque a veces la iglesia no hace nada por ellos. responsabilizamos a Dios cuando la responsabilidad de la humanidad. Dios tiene el control de todo, pero el hombre pecó y la mujer. Génesis 3:17, al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. No solo él, maldita será la tierra por tu culpa. Porque Dios no convive con el pecado, Él es santo. Por eso, para tener una relación de hijos con Él, tuvo que morir en la cruz para que el pecado fuera quitado, porque no era posible si eso no sucedía. Dios no rebaja su moralidad por nosotros. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La belleza del huerto, un rocío venía, subía y hacía brotar la semilla y crecer las plantas. El hombre administraba el huerto del Edén, pero las labores penosas realmente no las tenía. La tierra producida por sí misma, muy probablemente eran vegetarianos. Todavía no se había instruido en mata y come. Comían de todos los árboles, menos de uno podían comer. Pero pecó y vino la primera muerte. Dios le puso trajes de animales. El primer sacrificio. Maldijo todo eso. En el milenio, en el reino milenial, Isaías dice que el león comerá paja, muy posiblemente volverá al estado que tenía en el huerto del Edén. Pero hay muchas cosas, por eso es que la tierra, la creación, dice la palabra, gime a una. Está desesperada la creación porque Dios venga y renueve todas las cosas. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Que es más o menos la conversación que le quería soltar un poco Job a Dios. Deuteronomio 32:39 dice: vean ahora que soy único, no hay otro Dios fuera de mí, yo doy la muerte y devuelvo la vida. Hace poco me preguntaron que suicidarse era pecado. Bueno, aquí dice la palabra: yo doy la muerte y devuelvo la vida. Si alguien se suicidó, que uno puede pensar, bueno, mi consejo es siempre: abracemos a la gracia de Dios, que durante su proceso algunos segundos tuvo antes de morir para reaccionar. Abrácese a la gracia de Dios. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Hace mucho ratillo, hace unos 9 años, dando un grupo de discipulado, había una pareja, no están, y si oyen igual. Entonces me estaban preguntando, bueno, ¿y por qué los cristianos nos enfermamos? Bueno, nos vamos a enfermar, tenemos un cuerpo todavía no glorificado, es de carne. Y en eso se para un matrimonio, dice: jamás, eso no es así. Nosotros nunca nos hemos enfermado, Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Bueno, es que Isaías 53 tiene promesas que se van a materializar en un futuro, en la eternidad. Recuerde, hoy el Espíritu nos da las arras, las garantías de lo que se va a cumplir allá enteramente. Es allá donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces insistió y le dijo: mira, vieras que Pablo a su colaborador Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, le dijo: tómate unas copitas de vino. Y aclaro, el vino de aquel tiempo no tenía tanto grado de alcohol. Si es aquí, tómese un gotero. Ah, porque va... pues van y se lo echan y dicen que yo los promoví. A causa de tus males de estómago, no tomes agua, porque era un agua que posiblemente estaba muy contaminada. Ah, entonces ustedes son más cargas que Timoteo. Es que me punzaron mucho. ¿Sabe qué dice la palabra también? Pablo dijo que Epafrodito, su colaborador cercano, enfermó gravemente, pero el Señor se compadeció de él para no añadir a mi tristeza más tristeza. A usted más carga que el colaborador cercano de Pablo. ¿Qué vaciló? Que esa gente daba la vida por el Señor. Porque a veces nosotros tenemos una interpretación que tiene que ver con el concepto de bondad para mí de la superfe, que a mí no me tiene que pasar absolutamente nada. ¿Cómo veríamos la gloria de Dios y cómo dependeríamos de Él y cómo oraríamos si no es porque la vida no es tan fácil? Dios permite el mal porque Él es justo. Juan 3:16, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perfectos. Permite para la formación de nuestro carácter. El apóstol Pablo, cuando recibió las visiones del paraíso que nadie las había recibido, él escribe en 2 Corintios 12:7-9, para evitar que me vuelva presumido, o sea, para evitar que fuera un juegue vivo. Por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que no la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia. O sea, no se la quitó. Hay formación porque Dios tiene que trabajar nuestro carácter. Dios le permitió a Satanás tocarle a Job sus bienes, su cuerpo con una sarna increíble que se rascaba con una teja, y sus hijos. Job era el hombre más íntegro de la tierra, pero había una situación que hay que leerla, estudiarla para comprenderla. Job acudía a sus obras de justicia, pero el Señor le iba a revelar que él tenía lo que tenía, no porque era justo, sino por la gracia de Dios. Y al final él dijo algo que si no hubiera pasado por todo lo que había pasado, no lo hubiera dicho en Job 42:5, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. La verdad que conocía intelectualmente ahora fue revelada a mi corazón. Ahora sí te puedo ver. O Pedro, ¿se acuerda Pedrito que decía, mi alma pondré por ti, mi vida pondré por ti? El Señor le escribió en Lucas 22:32, Simón, Simón, mira que Satanás, otra vez Satanás. Dios le permitió a Satanás tocar a Job. Dios me manda un mensajero de Satanás a Pablo y ahora le permite a Satanás zarandear a sus discípulos, porque no fue solo a Pedro. ¿Sabe qué es una zaranda? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando usted ponía la arena en la zaranda para que saliera todo lo finito. Bueno, Dios quiere sacar todo lo finito y dejarlo grueso ahí. Y eso duele, que lo diga yo, Padre Santo. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Qué espera usted que le hubiera contestado el Señor? Pero yo le he dicho a Satanás, te reprendo, te ligo, te amarro. Todo lo que la cultura evangélica puede decir. Pero el Señor dice, pero yo he orado por ti para que no te falle la fe. O sea, que viene, viene, pero que cuando venga que no te falle la fe. Al final le falló tres veces, pero era parte de su formación. Porque al final Pedro sí iba a dar la vida por su Señor. Y John Fox, historiador de los mártires de la fe, dijo que murió crucificado. Al final sí la entregó. Lo estaba preparando su carácter. Dios permite también porque nos disciplina. El salmista dijo, tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Cuando una abeja se va, el callado, que es como un bastón, la agarra del cuello y venga para acá, papá. O su vara. Porque un hijo a quien no se le pone límites es un hijo que nunca se va a sentir amado. Un hijo al que no se le pone límites, papá y mamá, va a crecer creyendo que en el trabajo va a poder hacer lo que le da la gana y no va a durar en ningún trabajo, ni va a poder ser tan exitoso como papá y mamá quiso. ¿Sabe? Nosotros, la generación X, hay baby boomers y generación X. ¿Quién es generación X? Ahora todos son centennials y millennials. Recibimos algunas cosas y yo he estudiado mucho al tema. Resulta que nuestros abuelos recibieron muchas propiedades de herencia, pero hubo un momento donde ellos no heredaron. La generación X nos tocó salir del cole y no recibimos un lote ni nada, muchos. Y entonces Salimos del cole a buscar trabajo y a estudiar en la noche. Y nos costó tanto la vida que ahora tomamos a nuestros hijos y los metemos en una burbuja. Ay, no, ¿cómo va a trabajar y a estudiar? Pobrecito, pobrecita. Entonces creamos una generación ahora que le va a costar tomar decisiones porque no los enseñamos a enfrentar la vida. Cuando yo caso, uno de los últimos matrimonios que casé, el anterior, recuerdo que volví a ver a los padres que entregan a sus hijos y le dije, el cuarto donde él vivía en su casa, reúnase con su esposo y hagan algo bonito donde saquen la cama, donde no haya espacio para una cama. Que no sea una segunda opción volver. Si él quiere volver, que haga su vida en otro lado, pero que esta no sea una opción. Y se los digo en serio. El hijo pródigo, hasta que salió de la casa del padre y fue víctima del mal por su causa, y vio que quería comer, tenía ganas hasta de comer la comida de los chanchos, cayó en cuenta y se dio cuenta que había casa donde sí había bondad, pero entendía que no podía comportarse, perdón la expresión, como un chancho dentro de la casa. Podía volver con un corazón arrepentido. Dios lo permite porque el mal no es porque Dios es malo, es porque Dios es bueno, para que reaccionemos y volvamos a la sombra de sus alas. Así que un padre que disciplina a sus hijos es un padre que ama. Le voy a robar unos minutos, ya casi vamos a terminar. Hubo presentación de niños, tranquilos. Pero ya vamos a terminar. ¿Y qué sucede cuando usted dice y le sucede un mal que usted dice, Señor, pero yo entiendo todas esas cosas, pero yo que te sirvo, yo que estoy metido en la iglesia, que oro, que te busco, ¿por qué mi marido me dejó por otra? Si yo lo atendí, si yo estuve con él, si yo lo amé, si yo me entregué, si yo soy cristiana de corazón o cristiano de corazón. Señor, ¿por qué mi hijo murió? Si yo te sirvo, ¿no se supone que los hijos entierran a los padres y no los padres a los hijos? ¿Por qué permitiste eso? Bueno, habrán muchas preguntas, pero yo quisiera leer Hebreos 11:37-40, los héroes de la fe. Hombres increíbles y mujeres increíbles fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así, anduvieron sin rumbo en desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Y Dios da la respuesta. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ellos sembraron y nosotros recogimos una cosecha. Ellos no sabían. Así como usted y yo podemos tener preguntas sin respuesta, solo nos abrazamos a lo que dice Romanos 8:28. Dios dispone para bien todas las cosas, conforme su propósito son llamados. Solo abrázase a la verdad y a lo que dijo el salmista: la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y la bondad de Dios es comunicada a usted y para mí. Más bien, ante la pregunta ¿por qué Dios bueno permite la maldad?, ¿no sería mejor preguntarse ¿por qué un Dios tan bueno vino a morir por un mundo tan lleno de maldad? ¿No sería mejor esa la pregunta? ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, viene a morir por un mundo tan malo? ¿Por qué Dios es bueno? Dice Stanley M. Horton en su libro de Teología Sistemática: puesto que la naturaleza humana quedó tan dañada en la caída y no hay persona alguna que sea capaz de hacer nada espiritualmente bueno, Nadie puede hacer nada espiritualmente bueno sin la bondadosa ayuda de Dios. Eso me dice a mí que la frase anclados en a su bondad, muchas veces en el ámbito cristiano evangélico, es llamada como Dios es bueno porque me da todo lo que necesito, todo lo que quiero, porque me abre puertas, porque prosperará mi negocio. Y sí, Dios quiere hacer cosas buenas con usted, pero no es más bien bondad que Dios te dio el poder para hacer lo bueno. No significa más bien eso bondad. Dios te dio ahora sí el poder para hacer lo bueno. Dice Tito 3:4, si en otro tiempo, 3:4, éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Antes sentíamos placer en lo malo. Un hijo de Dios que ha nacido de bueno, de nuevo siente placer en buscar de Dios, no siente un sacrificio, le produce placer orar, le produce placer servirle, no anda llamándolos, ay, ¿cuándo vuelves a servir? No, siente placer por lo bueno, no es de fuerza de voluntad. Yo escucho muchos predicadores que lastimosamente se han metido tanto en la palabra, tanto, hace tantas exégesis. Yo no estoy diciendo que es malo, pero tampoco ejecución de lo que enseñan. Tampoco ejecución. La gente quiere que el discipulado sea eterno. Cuando se van a graduar, ¿y qué? Porque no hay un discipulado dos. No, claro, hay dos. Ejecute lo que aprendió. Ese es el dos. La palabra mata, mas el espíritu vivifica. Puede ponerse de pie, por favor. Uno de los predicadores para mí más sanos, más equilibrados de esta época es John Piper. John Piper tiene un libro que se llama Los peligros del deleite, al cual recomiendo. Y John Piper escribió: así que si vamos a alabarle y magnificarle, no nos atrevamos a ser diferentes, tanto a apreciarlo como a encontrar placer en él. Si el honor de Cristo es nuestra pasión, la búsqueda del placer en él es nuestro deber. ¿Sabe? El hijo mayor John Piper tiene décadas de ser pastor, décadas. De hecho, él es tan referente que otro referente en Estados Unidos que entrevistó muchas veces Larry King en CNN en español, que es John MacArthur, él ha usado mucho a John Piper de referencia. Este hombre que ha entregado su vida, de repente le sale su hijo Abraham Piper en TikTok declarándose ateo. Y él pudo haber dicho: Señor, ¿por qué a mí? Imagínese a alguien que se llame Abraham ateo. Pero él sigue escribiendo y animando, porque él sabe que Dios es bueno en los pastos delicados, pero también en el valle de sombras sigue siendo bueno. Y yo sé que él está orando por su hijo con pasión. El Salmo 119:92 dice: si tu ley fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. ¿Sabe por qué la gente vive afligida y atrasada y afligida y estresada? Porque la palabra de Dios no está siendo nuestra delicia. Pero cuando vives por ella, te das cuenta que Dios es bueno. Te das cuenta que la mano bondadosa del Señor está con tu vida. El Salmo 119:103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Cuando la bondad de Dios es revelada a nuestros corazones, el hacer el bien ya no es un sacrificio, disfrutamos hacerlo, es parte de nuestra naturaleza. Usted puede cerrar los ojos, por favor. Puedas decir conmigo el Salmo 119:18: Ábreme los ojos, dígaselo al Señor. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Vamos a cantar esta canción, Bueno es Dios. Y póngale atención a esta letra. Y si usted está pasando una situación difícil, Dios es bueno. Si usted está pasando las mieles de la bonanza, es porque Dios ha sido bueno. En las dos situaciones, Dios siempre es bueno. Levante sus manos al Señor.
Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh. Bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh, mi canción, Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior. Eco de mi voz, oh mi canción, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh.
Nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú 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 nunca me fallarás. No me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás.
Isaías 61, 1 al 3. El Señor nos dice lo que Él vino a hacer en la cruz para usted y para mí. Él fue enviado a sanar los corazones heridos. Hoy, si en su mente está perpetuamente la persona de alguien que le hizo daño, no se permita vivir en la cárcel de otra persona. Dios lo hizo libre. No permita que el daño de otro lo haga que usted sea esclavo de esa persona y usted viva en su cárcel. Salga de esa cárcel y reciba el ungüento del Señor sobre su corazón, sanando sus heridas, porque Él también vino a proclamar liberación a los cautivos y dar libertad a los presos. Salga de esa cárcel, salga de esa cárcel. Él vino a pregonar el año del favor del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Él es justo. Y todo lo que le hicieron daño, bendiga. Llegará el momento que el Señor va a aderezar mesa delante de todos los que te angustiaron. Él vino a consolar a los que están en duelo. Sabe, abrácese a una verdad. Todos nuestros parientes que han partido están en un lugar que no desean volver, donde ya no hay más llanto, ni tristeza, ni dolor. Eso tiene que confortar su alma y saber que nosotros vamos a ir a ese lugar. Él ha enviado, fue enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez del espíritu de desaliento. Y ustedes serán llamados robles de justicia, plantío del Señor. Así que cantemos: Dios es bueno, bueno es Dios. Cántelo con todo el corazón para terminar.
Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh.
Bueno, siempre bueno. Dios es bueno en los inviernos y en los veranos. Dios es bueno en los pastos delicados y en los valles de sombra. Y cuando no lo entiendes, solo ten presente que Dios está ejecutando su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta en sus vidas y en sus familias. Y como termina el Salmo 23, que la bondad les siga a ustedes, pueblo, todos los días de su vida. Y con la esperanza firme que en la casa del Señor moraremos por largos días, por siempre. Amén. Que Dios los bendiga, que la paz de Dios sea sobre ustedes.